Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump inicia su visita a China centrado en seguridad y comercio. Buenas noticias para los demócratas luego de las elecciones de gobernadores y alcaldes en varios estados y ciudades estadounidenses. El vicepresidente Mike Pence visita hoy Sutherland Springs para expresar solidaridad por la peor matanza en Texas. Y el exbeisbolista de las Grandes Ligas, Roy Halladay, muere en accidente aéreo en el Golfo de México. Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump llegó a China, procedente de Corea del Sur, para una visita de 2 días, horas después de lanzar una severa advertencia al líder norcoreano Kim Jong-un y urgir a China a dejar de apoyarlo. Trump fue recibido con gran pompa, guardia de honor, banda, marchas y niños, a su llegada al aeropuerto de Beijing. Pero luego la ceremonia principal de bienvenida para él y su comitiva se dio en el Gran Salón del Pueblo, cuando se encontró con su homólogo chino Xi Jinping. Luego visitaron la ciudad prohibida acompañados por sus respectivas esposas. Se espera que Trump pida a China que reduzca sus relaciones con Pyongyang y expulse a los trabajadores norcoreanos. Trump ha elogiado a China por tomar algunas medidas contra Corea del Norte, pero le instó a hacer más porque miembros del gobierno estadounidense creen que la frontera entre ambos países sigue siendo un corredor comercial. La Casa Blanca apuesta a la relación personal de Trump con Xi para impulsar las negociaciones. Trump ha elogiado a menudo al líder chino, que hace poco se convirtió en el más poderoso en varias décadas. Mientras tanto, empresarios de Estados Unidos y China firmaron hoy acuerdos comerciales valorados en 9,000 millones de dólares, incluyendo sectores como energía, aeronáutica y agricultura. Los documentos fueron rubricados en una ceremonia presidida por el secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross y el viceprimer ministro chino para asuntos económicos Wang Yang en el Gran Palacio del Pueblo. La delegación que acompaña al presidente Trump incluye ejecutivos de una treintena de grandes empresas de diferentes sectores de la actividad estadounidense. Las elecciones para gobernadores y alcaldes en varios estados y ciudades estadounidenses tuvieron un interesante resultado para el Partido Demócrata. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
En Virginia, un estado que no siempre se inclina por el mismo partido, el vicegobernador Ralph Northam, un demócrata, derrotó al republicano Ed Gillespie. Los virginianos han respondido y han hablado. Virginia nos ha dicho que pongamos fin a la división, que no perdonemos el odio y la intolerancia y que pongamos fin a las políticas que han dividido a este país. En Nueva Jersey, el favorito Phil Murphy, demócrata, se impuso a la vicegobernadora republicana Kim Guadagno. Declaramos que los días de la división han terminado. Avanzaremos juntos. Así es.
Les pedimos disculpas. Un pequeño problema de orden técnico. Luego continuaremos. Sutherland Springs intenta recuperarse de la peor matanza ocurrida en ese estado que dejó 26 víctimas fatales y aún varios heridos recuperándose de las heridas infligidas por Devin P. Kelly, el pistolero que, según se sabe ahora, huyó de un hospital psiquiátrico en 2012. Esta tarde, el vicepresidente Mike Pence visitará la zona para reunirse con las familias de las víctimas y visitar a los heridos. El segundo mandatario tiene previsto también reunirse con autoridades para obtener una actualización de información sobre las investigaciones que realizan diversas agencias federales y estatales. Entre ellos se cuentan reportes sobre la captura de Kelly en una estación de autobuses en el centro de El Paso en 2012, donde aparentemente planeaba huir en un autobús después de escapar de Peak Behavioral Health Services, un hospital a unas millas de distancia en Santa Teresa, en Nuevo México. Kelly fue enviado allí después de ser acusado en un tribunal militar de agredir a su primera esposa y su hijastro, cargos de los que luego se declaró culpable. El informe presentado por autoridades militares de El Paso dice que la persona que denunció la desaparición de Kelly del hospital advirtió que el hombre padecía trastornos mentales y que estaba tratando de llevar a cabo amenazas de muerte contra su cadena militar de comando. El hombre era un peligro para él y para los demás, ya que ya había sido capturado escondiendo armas de fuego en la base de la Fuerza Aérea Holloman, agregó el denunciante. Mientras tanto, los investigadores continúan analizando la espantosa escena del crimen y tratando de extraer información del celular de Kelly. Christopher Combs, el agente especial a cargo de la División de San Antonio del FBI, dijo en conferencia de prensa que el teléfono fue enviado al laboratorio del FBI en Quantico, aquí en Virginia, para su análisis, pero que los agentes aún no habían logrado accesar la información encriptada. En tanto, el legislador demócrata por Texas, Henry Cuellar, acompañará al vicepresidente Pence en esa visita a Sutherland Springs y en entrevista exclusiva con La Voz de América detalló sus preocupaciones sobre este trágico evento.
¿Cómo reacciona usted a las explicaciones que dio el presidente Donald Trump sobre lo ocurrido? ¿Realmente se trata de un problema mental o de un problema de posesión de armas?
Sabemos que sí hay problemas con armas. Sabemos también que sí hay problemas con gente que tiene problemas mentalmente. Pero en ese caso parece que también está saliendo que cuando se hizo el background check, el Departamento de Defensa Air Force no mandaron un evento, un problema que esa persona tuvo, no se lo mandaron a la database nacional del FBI.
Entonces, ¿evidencia esto una descoordinación entre los organismos de seguridad del Estado en torno a temas tan delicados como este?
Pues sí, parece que hubo un problema porque esta información era algo muy importante. Y vamos a hablar con el Departamento de Defensa, ¿por qué no lo pusieron en el database? Y si hay otros casos también.
Mañana usted visita la zona. ¿Planea plantear esos puntos allá y qué puntos específicos?
Muy francamente, mañana es un momento de estar con las familias y yo quiero ayudar con los funerales de esas personas porque muchas de esas personas no tienen dinero. Una persona perdió casi 8 personas de una familia, pero mañana va a ser un momento y el sábado también un momento para estar con las familias. La filosofía, las posiciones aquí en Congreso, vamos a tener el tiempo.
Era nuestra colega Lina Correa en esta entrevista exclusiva con el legislador demócrata por Texas, Henry Cuellar. En los siguientes días tendremos otros fragmentos de esta entrevista en la que se abordan temas como inmigración, seguridad nacional, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la evaluación de la gestión presidencial de Donald Trump a un año de su elección. En tanto, las historias de solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas siguen surgiendo en Texas. Gesell Tobías tiene este informe.
Un hombre se llevó la vida de 26 personas que se congregaban el pasado domingo en una pequeña iglesia bautista en Sutherland Springs, pero el resultado ha sido inesperado, asegura el pastor Mark Collins.
La oscuridad llegó a Sutherland Springs y nos arrebató muchas luces, o pensó que lo hizo, pero visitamos a algunos heridos en el hospital y pensamos que íbamos a animarlos a ellos, pero ellos nos animaron a nosotros.
También se han convertido en una oportunidad para sacar lo mejor de esta pequeña comunidad, asegura Collins.
Ver a las personas acercarse entre sí, un grupo de extraños de toda Texas, literalmente de todo el mundo, ha sido una experiencia increíble y nos da esperanza por la humanidad.
Pero esta fortaleza no debe malinterpretarse, sostiene Mary Beth, directora del Centro Ecuménico en San Antonio, Texas.
Ha sido tan devastador que el proceso de duelo apenas inicia para estas familias. Ellos expresan una tristeza abrumadora, continúan en shock y se preguntan qué viene después. Saben que tienen que planificar un funeral, planificar muchas cosas. Es justo en donde se encuentran las familias ahora mismo.
Muchos se han sentido impulsados a buscar formas de ayudar, como el mexicano Jaime Ríos, propietario de un restaurante.
No hay mucho que escoger, ¿verdad? Y me imaginé que traer un poquito de lo que estamos haciendo, de traerles algo de comer y beber para todos, sería un poquito de ayuda. Es pura comida mexicana, ¿verdad? Tacos chorizo con huevo, bien en cheese, traemos
Consejería para niños, recolección de fondos para las familias de las víctimas y vigilias de oración son otras formas en las que esta comunidad busca dejar atrás la peor matanza en la historia de Texas. Gesell Tobías, Voz de América, Sutherland Springs, Texas.
Hacemos una pausa y luego en Buenos Días América estaremos hablando de reacciones a la situación del TPS.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde nuestros estudios en Washington, la capital estadounidense. La decisión del gobierno estadounidense de poner fin al estatus de protección temporal a los nicaragüenses genera reacciones. Cristina Caicedo Smith tiene detalles.
Con base en toda la información disponible, la secretaria interina Duke determinó que ya no existen las condiciones sustanciales pero temporales ocasionadas en Nicaragua por el huracán Mitch. Para permitir una transición ordenada, la fecha de entrada en vigor de la terminación del TPS para Nicaragua se postergará 12 meses. Vía Skype, el abogado de inmigración Diego Ferreira aseguró a La Voz de América que ese periodo no será suficiente.
Mira, algunas personas sí lo van a poder resolver en un año, pero la gran mayoría lo veo un poco difícil, incluso con las peticiones familiares. Una petición familiar para después eso convertirse eventualmente en una residencia. Hay casos que la gente es elegible para la petición y eventualmente para la residencia y en un año no se va a poder completar.
La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, rechazó la decisión.
Madres y padres que han vivido en Estados Unidos durante 2 décadas serán separados de sus hijos y comunidades serán destrozadas.
Hasta el legislador republicano Mario Díaz-Balart solicitó al presidente reconsiderar la decisión para los nicaragüenses. Aunque la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que espera que el Congreso promulgue una solución permanente a los protegidos por el TPS. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Manifestantes independentistas bloquearon hoy carreteras y detuvieron trenes locales durante una huelga general en Cataluña en protesta por el encarcelamiento de varios activistas separatistas y exmiembros del destituido gobierno regional de Cataluña. Muchos de los bloqueos se registraban en los accesos a grandes ciudades de Cataluña, incluida su capital regional, Barcelona. Y nos vamos precisamente hacia allí al encuentro de nuestra colega y buena amiga Cristina Bolívar. A esta hora Barcelona experimenta muchos problemas para que la gente se pueda movilizar y de ese tema nos habla hoy Cristina. Muy buenos días para nosotros, buenas tardes para ti Cristina. Cuéntanos, vimos una enorme cantidad de vehículos bloqueados, la gente no puede movilizarse, sobre todo en Barcelona.
Así es, Yoconda, feliz día para ti y para todos nuestros amigos de La Voz de América. Como bien lo dices, hoy 8 de noviembre, pues Barcelona, específicamente su capital, pues ha amanecido inmovilizada en materia de tránsito, de transporte público, así como el resto de Cataluña. Como bien lo dices, esta manifestación ha provocado afectaciones en el tráfico desde tempranas horas del día. Aproximadamente ya a partir de las 12, más o menos, del mediodía comenzó a fluir el tráfico normalmente. A esta hora pudiésemos decir que todo el sistema de servicios públicos y las vías se encuentran con completa normalidad. Sin embargo, a las 18 horas, específicamente a las 6 de la tarde, pues se tiene previsto que continúen las movilizaciones en las principales vías. Por eso es que el llamado que se está haciendo hasta este momento también es que, bueno, procuren evitar el uso de los coches. Y sin embargo, a esta hora les podemos decir, cuando son las 2:15 de la tarde en Barcelona, pues se encuentran miles de personas en Barcelona, en la plaza de Sant Jaume, que es el centro de la ciudad, donde se encuentra un conjunto, por supuesto, de las delegaciones territoriales de Barcelona, como es la Generalitat de Cataluña. Como bien lo saben, se encuentra pues la población catalana pidiendo específicamente la liberación, por supuesto, como ya lo habías comentado, de los presos políticos y, por supuesto, también que se acabe la aplicación de lo que habíamos comentado anteriormente del artículo 155 para Cataluña.
Claro que sí, situación bastante complicada la que ustedes están enfrentando allá. pero obviamente el momento de mayor tráfico, que será a las 6 de la tarde para ustedes, las 12 del día para nosotros, será mucho peor todavía. Muchas gracias, Cristina, por este reporte. Un abrazo para ti.
Un abrazo.
Hacemos una pausa, volvemos luego con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Continuamos en el programa que se emite desde Washington. El Parlamento venezolano declara la nulidad de las acciones de la Asamblea Constituyente contra su vicepresidente Freddy Guevara. Nicole Colster informa.
La directiva de la Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo donde declara nulo el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de su primer vicepresidente, el opositor Freddy Guevara. La sesión estuvo acompañada por cuerpo diplomático de países como Argentina, Brasil, México, Paraguay, Estados Unidos, Unión Europea, Alemania, Estado Vaticano e Italia. El debate.
La silla que corresponde ocupar a nuestro vicepresidente es un asunto complejo para nosotros. Es una amenaza que se cierne sobre todo este cuerpo legislativo.
Venezuela tiene a la fecha más de 350 opositores tras las rejas, según la ONG Foro Penal Venezolano. Para John Goycochea, liberado el sábado luego de más de un año de prisión, la libertad de los disidentes pasa por un diálogo obligatorio con el gobierno.
No hay manera de soltar presos políticos en Venezuela sin hablar con el gobierno. No hay forma, porque los presos políticos son presos del gobierno. Yo tenía la opción de irme del país o tenía la opción de quedarme aquí en Venezuela a pelear dentro del camino que hay, que está planteado, que es el camino electoral. Yo entiendo las deficiencias del camino electoral, pero son mil veces preferibles a irme del país.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dijo que garantizará el derecho a la defensa del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, luego que decidieran enjuiciarlo por asociación para delinquir. Nicole Colster, Voz América, Caracas.
Y hoy continuamos con la serie para conocer de cerca las dificultades que los venezolanos enfrentan por la crisis que aqueja a su país. En los últimos años, el acceso comercial que estos ciudadanos solían tener a Curazao se ha visto limitado como resultado de esta crisis. Esta tendencia ha llevado a muchos a que opten por participar en negocios clandestinos. Esta es la segunda entrega de la serie especial de Celia Mendoza.
La isla de Curazao tiene una población de 160 mil personas, esto de acuerdo a la gobernación de este país caribeño, y está localizado a tan solo kilómetros de Venezuela. Estos son 6 horas en bote.
Estamos a 44 millas de aquí hasta donde nosotros llegamos. 44 millas, 6 horas de camino. A veces viniendo es un poco más, porque cuando consigue el tiempo uno malo.
Clayton Gotopo lleva 30 años pescando en Venezuela para ir a vender su producto a Curazao, un paraíso turístico y centro histórico donde el área de Willemstad en 1997 fue declarada Patrimonio de la Humanidad, uno de tan solo 6 escogidos por la UNESCO en el Caribe donde opera el mercado flotante.
Voy y vengo una vez o dos veces al mes.
Cebolla, plátano maduro, tomates, así como dulce de leche hecho en el estado Falcón en Venezuela y dulce de guayaba son algunos de los productos que traen pequeños negociantes hasta este mercado flotante. Una relación comercial que en los últimos años se ha convertido en algo aún más vital.
A nosotros nos conviene porque la devaluación de nuestra moneda es increíble. Yo creo que es la moneda más devaluada que existe en el mundo. Y con el dólar negro, por supuesto, a uno nos conviene un poquito traer el pescado para acá. Porque uno lo vende en Venezuela, el pescado que uno pesca, y no alcanza para nada.
Desabastecimiento, inseguridad, reportan los venezolanos que, sumados a la inestabilidad política, han llevado a jóvenes profesionales venezolanos a buscar caminos peligrosos para lograr sobrevivir y ayudar a sus familias.
En Venezuela fui una persona independiente, como lo soy aquí.
Y ya llegaba un momento donde yo no podía ni mantenerme yo sola, no podía cubrir mis gastos yo. Y bueno, así alguien me propuso, inicialmente la proposición me la hizo un ex compañero de trabajo. Yo estuve trabajando en varias oficinas del gobierno.
Lo que hizo aún más atractiva para quien llamaremos Melissa, ya que prefiere no ser identificada, la oferta de ir a trabajar a Curazao en un restaurante como mesera.
No era lo que me habían vendido.
Pues según ella, terminó trabajando en un bar clandestino.
Durante el tiempo que estuve trabajando ahí, porque ahí estuve atendiendo, sí, atendí mesas, vendían comidas y me adapté hasta cierto punto. Esos lugares son, algunos son de lleno, o sea, normalmente son lugares donde las mujeres practican prostitución, pero en otros casos solamente es venta de bebidas.
Según las denuncias, lugares le pagan a sus empleadas por cada trago que un cliente les invite, lo que en ocasiones puede llevar a otros servicios. Para la periodista Joanda Costa Gómez de Direct Media en Curazao, esta situación es generada por el cambio en la migración de venezolanos que se ha registrado en la isla.
Si hablas claro con las personas en tu alrededor y también en la isla, se ven muchos más los venezolanos presentes, que no son los venezolanos que están aquí desde años, pero venezolanos que ya acaban de llegar y que no hablan papiamento, que no se integran, entonces se ve y se nota que son venezolanos recién llegados.
Esta situación genera preocupaciones en torno a la seguridad y la economía de esta pequeña isla caribeña. Celia Mendoza, Voz de América, Curazao.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Roy Halladay, ganador de dos premios Cy Young y considerado uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas en las últimas dos décadas, falleció el martes cuando su avión privado se estrelló en el Golfo de México. Tenía 40 años. Entre los logros memorables de Halladay figura haber lanzado un juego sin hit en los playoffs con los Phillies de Filadelfia. Consiguió también un juego perfecto en temporada regular. Halladay, quien se retiró después de la temporada 2013, era un piloto aficionado que solía publicar en redes sociales fotos y videos relacionados con la aviación. Estamos aturdidos por la trágica noticia de la muerte a destiempo de Roy Halladay, dijeron los Phillies en un comunicado. No hay palabras para describir la tristeza que sentimos todos en la familia de los Phillies por la pérdida de uno de los seres humanos más respetados en la historia de este deporte, dijeron. Y Dave Zarracan puede ser solo el entrenador interino de la selección de fútbol de Estados Unidos, pero ha logrado el equilibrio correcto al nombrar su lista para el amistoso contra Portugal del 14 de noviembre. Luego de que Estados Unidos no calificó a la Copa Mundial 2018, tendrá que haber una especie de transferencia de jugadores más experimentados a los más jóvenes. Hacer lo contrario es arriesgarse a una paliza que dañará la confianza, dijo el nuevo entrenador. Y la NFL invitó a Colin Kaepernick a una reunión uno a uno con el comisionado Roger Goodell y solo espera la respuesta del quarterback, según informó un vocero de la liga. Troy Vincent, vicepresidente de operaciones deportivas de la NFL, envió un mensaje de texto a Kaepernick para ponerlo al corriente de las pláticas sobre problemas sociales entre los jugadores y dueños, indicó el vocero de la liga, Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los invito al mundo del entretenimiento.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
From the first minute to the last award, country music's biggest night will thrill the nation.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Este miércoles 8 de noviembre serán entregados los premios anuales de la Asociación de Música Country en su edición 51. Los nominados fueron anunciados en septiembre en el programa Good Morning America de ABC, cadena que transmitirá la entrega desde el Bridgestone Arena en Nashville.
The nominees for CMA Male Vocalist of the Year are...
Los principales nominados en las diversas categorías de los CMA 2017 son Miranda Lambert, Keith Urban y Little Big Town.
The nominees for CMA New Artist of the Year are Luke Combs.
Según un artículo de Jonathan Keefe del diario británico The Guardian, desde que las Dixie Chicks denunciaron a George W. Bush, la industria de la música country estadounidense ha fomentado una cultura basada en el temor en la que los artistas se han abstenido de realizar comentarios públicos que puedan ser percibidos como controversiales. Hace unos días, dice The Guardian, la CMA había emitido una política según la cual a cualquier periodista que preguntara a los artistas en la alfombra roja sobre la masacre ocurrida el mes pasado en Las Vegas, sobre el asunto del control de armas o cualquier otro tema que la directiva considerara delicado, se le retirarían sus credenciales de prensa y sería expulsado del recinto. La CMA revirtió la orden, pero solo después de que varios artistas expresaran su ultraje en las redes sociales. Según expertos y como dice The Guardian, la cultura de posesión y uso de armas ha estado siempre manifiesta en la música country y en las canciones de varios de sus artistas como Miranda Lambert, Chris Stapleton y Luke Bryan. Además de la matanza de Las Vegas, la masacre ocurrida el domingo en una iglesia en las afueras de San Antonio, Texas, seguramente será un motivo para que la prensa pregunte a los artistas country sobre el tema del control de armas este miércoles a las 8 p.m. hora del este en los premios de la Asociación de Música Country desde Nashville, Tennessee.
Hunting, fishing, loving every day. That's the prayer that a country boy prays.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días, América, otras noticias. Durante la campaña electoral del año pasado, el entonces candidato Donald Trump prometió ser una fuerza disruptiva en Washington si ganaba la presidencia. Trump ha cumplido esa promesa del pasado, pero el país continúa dividido sobre si sus acciones ayudan o dañan el bien público. Durante una reunión de gabinete en octubre, Trump pregonó sus logros hasta ahora, a pesar de que los índices de aprobación pública están por debajo del 40% en la mayoría de las encuestas. Estamos recibiendo tremendos elogios por lo que estamos haciendo, dijo. Sin embargo, él continúa bajo presión para continuar con ese patrón por parte de su ex jefe de estrategia, Steve Bannon, quien ahora trata de lograr el apoyo de la base conservadora para oponerse a los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes apoyados por la dirigencia republicana. Trump también enfrenta presión de los republicanos moderados como Susan Collins de Maine para que sea más inclusivo a la hora de implementar su agenda política. El presidente Trump cumple hoy un año de haber sido elegido presidente de la nación. El hijo de Osama Bin Laden, Hamza, llamó a sus seguidores a alzarse en una rebelión contra los agentes de Estados Unidos e incitar a las masas hasta que todo esté listo para el lanzamiento. También exhortó a los musulmanes a vengarse de los estadounidenses por haber matado a su padre, el fundador de la red terrorista Al-Qaeda. Hamza Bin Laden, quien se calcula tiene 28 años, hizo los comentarios en un discurso divulgado el martes por una fundación de Al-Qaeda. Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.